sido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.582 pacientes, de ellos 363 son casos activos. No hay pacientes en estado crítico ni en estado grave. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, les saluda Amado Gil en este programa donde en la tertulia hoy pues vamos a abordar por lo menos dos noticias que tienen que ver con las dificultades que está teniendo o que está teniendo la economía cubana. La primera tiene que estar relacionada con la alimentación. Y póngale la fuerza de pronunciación a esta palabra donde ustedes quieran. Lo mismo como pérdidas que perdidas. Da igual. El resultado es que no va a haber arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla, o por lo menos va a escasear. Y esto, por supuesto, dice el gobierno cubano, que son las lluvias, los ciclones, las tormentas tropicales. Y por otro lado, tiene que ver también con la comida, pero bueno, en restaurantes. Hay restaurantes estatales que, de acuerdo a las últimas informaciones, van a pasar a manos de privados o a cooperativas no agrícolas. Claro, en calidad de arrendamientos. El gobierno, pues se quiere quitar todo lo que es los restaurantes estatales de encima, no todos, pero la mayoría se los quiere quitar aparentemente. Vamos a estar conversando estos temas con nuestra tertuliana de hoy, Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana y ustedes la conocen muy bien ya en este programa. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos aquí, con un clima un poco extraño, pero para adelante.
Así mismo es. Bueno, pues en la primera noticia hablaba yo de las pérdidas de la cosecha de arroz, y es que las autoridades cubanas aseguran que el pasado de las tormentas, o el paso de las tormentas tropicales Laura y Eta, que dejaron abundantes lluvias en todo el país, impedirán el cumplimiento de los planes productivos en varios cultivos de primer orden en la agricultura. En declaraciones recogidas recientemente, dice la información por el diario oficial Granma, el ministro del sector, Gustavo Rodríguez Arroyero, pues señaló que ambos fenómenos atmosféricos golpearon a la isla en plena campaña de frío, la cual aporta más del 60% de la producción anual del país. Dijo Arroyero, nuestra agricultura llegó a esta campaña con antecedentes no muy favorables debido al paso de la tormenta tropical Laura en agosto y las afectaciones que provocó en la producción de plátano en varios territorios, así como las abundantes lluvias reportadas en las últimas semanas que han dificultado la preparación de las tierras. El paso de Eta vino a acentuar esta situación que ya teníamos, sostuvo el funcionario en el espacio Mesa Redonda del pasado 8 de noviembre. Según Rollero, se reportaron afectaciones en los cultivos como plátano, frijol, maíz, tomate, yuca, cebolla, boniato y arroz. Fíjense, todo es, pues prácticamente, todo lo digo yo, ¿no? Comidas de primer orden. Y a partir de ahí, el ministro comienza a dar una serie de números que no creo yo que aporte mucho decirlo, pero les voy a poner un ejemplo. En el plátano, esto es un solo ejemplo y así da todo lo que hay. El plátano se afectaron 1.858 hectáreas con un estimado de 6.962 toneladas. Apenas se recuperaron 356 hectáreas. Y así habla del frijol, del maíz, de todos estos productos, el arroz, el boniato, la yuca, la cebolla, y en todos hay unas pérdidas increíbles de cientos, si no miles de toneladas de cada uno de estos productos. No le voy a mencionar, Miriam, porque sería agobiar demasiado con números. En definitiva, yo creo que la noticia es esta. Va a escasear, si no perderse, de los mercados el arroz, el tomate, la yuca, el boniato, la cebolla. Ya tú habías adelantado algo de esto, Miriam, las afectaciones de los ciclones. Faltaban algunos números y ahora llegaron los números, Miriam.
Sí, esto lo veníamos venir, desgraciadamente ha ido disminuyendo las producciones y las ventas, y los mercados estatales cada vez más desabastecidos, y entonces han abierto un poquito las posibilidades de las cooperativas, que ya se han dado cuenta que es la única forma, ¿no?, de que los productores vendan más o menos directamente y muy, de todas maneras, controlado a nivel local, pero en realidad hace rato que lo que está realmente garantizando alguna cantidad de productos, que lo estamos viendo, bueno, yo lo veo en La Habana, pero hablando con personas de todo el país, esto ya es a nivel nacional. No había estímulo al productor, y el productor esperó a que hubiera por fin una política de precios, de pago, las cuentas por pagar, en fin, tantas cosas que no acababan de soltar en la agricultura, y ahora están soltando, pero como siempre muy tardío. ¿Y qué pasa? Que está todo desabastecido, y eso por supuesto hace que suban los precios en los mercados, tanto agropecuarios, esto de productores independientes, como también en el mercado negro, que se han disparado extraordinariamente los precios. Hay algunos artículos hoy de los que tú has mencionado que son realmente muy alarmantes, como el arroz. O sea, la mayor parte del arroz que se consume en Cuba, que además la mayoría es por el sistema de racionamiento, porque inclusive ya hace tiempo que no están vendiendo por la libre como vendían, ¿no? Arroz, pues la mayor parte se importaba. Hay unas 700.000 toneladas de arroz que necesita el país, y se importaba alrededor de 500.000. Y entonces habían planes muy fuertes de producción de arroz, pero al empezarle a quitar el combustible, los fertilizantes y otras posibilidades a los agricultores de arroz, que estaban teniendo unas cosechas buenas en algunos lugares, en Santi Espíritu, en Bayamo y otros lugares, pues eso hizo que fuera mermando la producción. Y arriba de eso le cae estas lluvias e inundaciones que han hecho que el arroz que estaba, digamos, ya sembrado, o alguno que quizás estaba para recoger, sencillamente pues están bajo agua, o tienen que, se han perdido hasta semilleros. ¿Qué pasa con eso? Pero están hablando de mil y pico, o sea, ciento y pico mil toneladas nada más que va a producir el país, que ya venía decayendo, y no hay dinero para importar. Yo no sé qué es lo que va a pasar, porque no es que uno quiera nada más que comer arroz, es que no hay otro alimentos para sustituirlo, porque inclusive en épocas pasadas, por ejemplo, estaban los espaguetis, las pastas, las pizzas, pero es que no hay espagueti o algún tipo de pasta, ni siquiera por el sistema de racionamiento, y hace muchos meses llega muy esporádicamente, y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esto? Que bueno, lamentablemente la producción cada vez era más baja, se ha ido esta debacle de las aguas, las inundaciones, todo se ha conjugado, y entonces los precios lógicamente se han disparado. Es una situación realmente muy, muy preocupante, y no es que yo quiera ser catastrofista ni mucho menos, sino es una realidad. El ministro tuvo ya que ir, el que siempre estaba con su triunfalismo, pues ahora ha tenido que ir a dar una cifra, porque es más que evidente. Y bueno, esto se está, por ejemplo, otro producto que compensaba mucho la alimentación durante años fue los huevos, y los huevos también fueron perdiéndose absolutamente, unas veces porque el aire, los vientos se llevaban los techos de donde estaban las gallinas, y que si las gallinas tenían estrés y no producían mucho, en fin, que no le buscaron el pienso, que y nada, los huevos malamente los tenemos, los que dan por el sistema de racionamiento, hace mucho tiempo que no se vende huevo por la libre, y así esa es la situación que hay. Inclusive ahora estamos viendo, por ejemplo, que están tratando de hacer planes para el fin de año, tratando de ver, decirle a la gente que no pueden hacer ferias como otros años, pero que están acopiando los gobiernos locales y provinciales, acopiando para hacer algunas ventas, pero sabemos que eso ni remotamente va a compensar, y mucho menos con la carne de puerco.
Ahora, Miriam, yo quiero aprovechar y que te tengo a ti, una estudiosa y de todo esto, por lo menos que sigue todos estos detalles. Yo hago una pregunta porque me parece que es la pregunta de cajón, ¿no? La pregunta que hay que hacer. Antes de 1959, en Cuba, ¿no pasaban ciclones? No habían inundaciones, no habían tormentas tropicales, porque Cuba es un país azotado por los ciclones históricamente. Yo me pregunto, ¿cómo se lidiaba con estas pérdidas de cosechas en algunas regiones de Cuba antes de 1959? Porque habían ciclones, habían inundaciones, habían tormentas y habían pérdidas, por supuesto, en los campesinos. Pero ¿cómo se lidiaba para no llegar a un extremo de hambre como que se está viviendo hoy en día?
Bueno, pues lo que se hacía era que de una zona se vendía para la otra, y un productor pues veía que tenía posibilidades de vender su cosecha y sembraba más y tenía mayores precios, y entonces, o sea, había una compensación, y bueno, en última instancia se importaba que, claro, eso son erogaciones, pero hay que tener una cuestión en mente. Aquí había una posibilidad del sector privado muy amplia, y entonces hace ya muchos años, 60 años, 62 casi, tenemos un control estatal. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Estado, o sea, el gobierno no tiene dinero, pues sencillamente no importa. No, ahora están abriendo un poquito para incluso los productores privados que puedan importar y exportar, pero ahora, cuando casi no hay nada de dinero acumulado, inclusive, y producciones por los privados, e incluso por las cooperativas y el sector estatal. O sea, que el control este absoluto, estatal, planificado, hace esto, y se han pasado 10 años diciendo que van a abrir la agricultura, que van a dar más posibilidades en todos los sentidos de la economía, y realmente eso está aguantado, y ahora es que van a empezar. Entonces, lamentablemente, es un problema intrínseco del sistema, independientemente de que, bueno, tengamos otras afectaciones, que si las medidas de Estados Unidos, que es verdad que son más fuertes, que están afectando, que si el turismo se ha caído. Entonces, hay una realidad. En estos momentos todo nos ha caído arriba, desde la caída del turismo hasta el coronavirus. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, con sus medidas de control absoluto, que ahora está liberando un poquito, pero muy tardía, y realmente no son todas las que se necesitan, pues ha llevado a esta situación que incluso los agricultores tienen miedo a producir, porque no tienen garantía de que les van a mantener los precios, de que es un buen día, porque como no hay nada legislado, además, todo se va a hacer, se está estudiando la legislación, va a venir el decreto no sé cuánto y el reglamento no sé cuál, pero eso en la práctica no está. Y entonces, ¿qué garantía tiene alguna persona que además el gobierno ni le paga para ponerse a invertir en cosecha? La situación realmente, medida realmente muy rápida, porque la situación lamentablemente va a ser de mucha escasez. Aquí inclusive para estos momentos conseguir alimentos de una manera un poquito, digamos, un poco de pollo y algo así, hay que irlo a comprar otra vez, estamos en el dólar, se va a hacer el ordenamiento este monetario, o sea, eliminar el CUC, pero realmente va a seguir una economía dual, va a seguir circulando el dólar, y el que no lo tenga, difícil va a comer, y así todo, a muchos productos no los va a ver como esto de la agricultura.
Así mismo, ¿no? Y sobre todo la obligación entonces que tienen estos productores, estos campesinos, de venderle al balance, el eufemismo este, ¿no? Ahora le llaman así, acopio al gobierno, el balance, venderle al balance, que tienen que venderle una cantidad de sus productos, y entonces después con lo que les quede, pues podrán hacer otro tipo de negocio, como en el caso de esta que salió por televisión, el productor de tomates, que como no le vendió al balance, a copio, lo que le habían puesto, lo que le exigían, pues el hombre fue preso, porque lo que dedicó el tomate de su producción para hacer puré de tomate, y tenía que venderle al balance, al gobierno primero. De todas maneras, así están las cosas con respecto a la alimentación, nada, no hay buenas esperanzas, sin dudas. Y en esta otra noticia, Miriam, la decíamos al principio, es miles de restaurantes, el titular, miles de restaurantes estatales pasarán a manos privadas. Esto lo reveló la agencia Reuters de noticias, la agencia inglesa de noticias. Dice, el gobierno prepara una reforma para que miles de restaurantes en manos del Estado pasen a la gestión privada en los próximos meses, según la agencia Reuters, que cita una fuente anónima del sector. El plan exige... De eso lo dice la agencia Reuters. El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno formen unas empresas estatales no subsidiadas, separadas de los políticos locales, y que el resto pase a manos privadas. Así contó, bajo condición de anonimato, un alto funcionario del sector de servicios de alimentos de La Habana. Antes de que comenzaran las reformas raulistas, solo, o sea, de Raúl Castro, solo en La Habana había cerca de 1.900 restaurantes estatales. De ellos, 258 pasaron a ser cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento, según el funcionario, que añade que un 60% había mejorado su servicio y aumentado los salarios entre un 600 y 800%. Además, habían mejorado los sistemas de control interno, disminuyendo el robo y los desvíos. Más del 70% del resto seguirá su ejemplo, según la fuente de Reuters, que sostiene que las autoridades de la capital ya han seleccionado una docena de restaurantes que seguirán siendo estatales y 450 que seguirán arrendados a sus trabajadores y cualquier otro interesado. Aunque el gobierno rechazó hacer declaraciones oficiales a Reuters, la agencia británica considera que una confirmación de la noticia divulgada por la agencia cubana de noticias la semana pasada, según la cual una nueva empresa estatal de Camagüey mantendrá el 15% de los 486 restaurantes estatales de la provincia. Así que parece que el gobierno se prepara. Yo creo que es algo que ahora Reuters lo saca, pero es algo que ya se viene cocinando. Pasar los restaurantes a cooperativas no agrícolas o a manos privadas en calidad de arrendamiento. ¿Es así, Miriam?
Sí, yo tengo el mayor respeto por la agencia Reuters, pero la noticia es un poco como si de pronto hicieran un gran descubrimiento y realmente no lo es. Ya desde la Asamblea Nacional, inclusive antes habían hablado algo, pero en la Asamblea Nacional en octubre pasado, incluso el viceprimer ministro Gil, Alejandro Gil, había hecho una pormenorización de las medidas económicas que venían, y ya ahí él habla dice, otra tarea que abarca la estrategia, o sea, la estrategia económica que ya publicó el gobierno es precisamente, como dice él, es preciso lograr que la gastronomía funcione eficientemente, que cubra los gastos con sus ingresos, que pague oportunamente a los proveedores, que vincule el salario con los resultados económicos y que se destierren definitivamente las ilegalidades, o sea, todos los problemas que tiene la gastronomía, que bueno, sabemos que es por la ineficiencia de los mecanismos estatales. Hay que decir que esto empezó hace ya años, cuando el gobierno empezó a quitarse de encima unas cuestiones que eran elementales, que venían del año 68, cuando la ofensiva revolucionaria, que cerraron todos los negocios, pequeños negocios privados, que fue entregar, la peluquería, sobre todo barbería, incluso algunos restaurantes y cafeterías, a que sus empleados las administraran. Y esto fue una medida realmente muy arbitraria, porque le decían a los empleados, o se vuelven cooperativas no agropecuarias o sencillamente se quedan sin trabajo. Y bueno, en muchos casos eso tuvo resultados positivos para sus trabajadores, sobre todo esto, las barberías, las peluquerías y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que siguen teniendo, el gobierno sigue viendo que tiene una gran carga económica en la ineficiencia de la gastronomía estatal. Inclusive el viceprimer ministro ya había dado cifra, había dicho que la red de gastronomía tenía 7.008 unidades, de las cuales habían seleccionado 73 para en una primera etapa, en el mes de diciembre, o sea, desde allí, desde octubre hasta diciembre, empezar a pasar esta, como le dicen ellos, un nuevo modelo de gestión estatal. ¿Cuál es el nuevo modelo? Bueno, que si tú no eres eficiente, que si no tienes posibilidades de pagar las deudas. Inclusive hasta el presidente de Canel dijo que no se van a subvencionar más las empresas estatales ineficientes contra el presupuesto estatal. Ya lo habían dicho esto en las, digamos, empresas productivas, y ya definitivamente hace poco lo dijo con respecto a las, lo que es tanto la gastronomía como el comercio interior. Hay que decir que también las empresas del comercio interior, o sea, las bodegas, los timbiriches estatales de comercio interior, pues también están sufriendo un estudio que lo darán a conocer, no se sabe cuándo, sobre digamos, la nueva organización que van a tener, y van a cerrar muchas empresas, y otras, bueno, le dirán a los trabajadores: o ustedes se quedan con ella o sencillamente lo cerramos. Es posible que muchos trabajadores la asuman, porque si no se quedan sin trabajo. Hay que decir también que ya están poniendo, por ejemplo, ayer en la televisión, estaban poniendo algunos restaurantes en provincia que están asumiendo estas formas de gestión, y que, bueno, algunos están diciendo que ya ellos vienen haciéndolo hace un tiempo, que piensan que van a ser muy eficientes, en fin, pero eso es un proceso que están haciendo, que, bueno, ojalá que sí, que tenga eficiencia. Ahora van a tener un problema grande estas empresas, o sea, estos pequeños restaurantes y que se van a pasar al sector privado. Y es que si no hay productos, si el gobierno no tiene ventas al por mayor en gran escala, de verdad, al por mayor, si no tienen dónde abastecerse estas entidades, pues sencillamente no veo cómo van a tener ganancia y cómo van a ser eficientes. No, eso es un cuello de botella que surge también en estos momentos.
Claro, eso que tú acabas de decir es un momento interesante, y sobre todo porque también aquí hay, y con esto ya vamos cerrando, Miriam, pero también aquí hay algo que llama muchísimo la atención. Esto no es una empresa privada per se. Esto, incluso, como yo lo veo y lo he leído también, si es que llama la controversia hasta cierto sentido, es que esto es una fachada donde hay manos privadas, una administración privada que se encarga de administrar una empresa estatal o un bien estatal. ¿Estoy correcto con lo que estoy diciendo?
Sí, es así. Hay que ver hasta dónde pasa esa propiedad a esta persona, si es nada más que un usufructo, si es un alquiler, en fin, porque hay una cuestión. Es cierto que las cooperativas puede ser que no sean dueñas de lo que están adquiriendo, de lo que están administrando. Puede ser en distintas formas que utilice el gobierno para mantener el control y la propiedad, ¿no? Eso es un punto muy importante que tú estás diciendo ahora.
Ya. Bueno, pues incluso, bueno, lo dice la agencia Reuters, dice: las críticas contra estos establecimientos se centran en que realmente no funcionan bajo un sistema de gestión y distribución de ganancias cooperativo, sino que son fachadas, mira qué coincidencia, sino que son fachadas detrás de la que se esconde la administración privada de un centro estatal. Uno de los ejemplos más emblemáticos, y la agencia Reuters pone un ejemplo, es el restaurante El Vicky, que está en San Lázaro Infanta, esto es en La Habana, un lugar céntrico de La Habana, que surgió del deterioro tras ser convertido en una cooperativa. Sus gestores ganaron una licitación por 10 años, arrendaron el local y recibieron un crédito bancario de 15 millones de pesos cubanos para la remodelación. Pero siempre se ha especulado sobre una posible conexión de los administradores del local con el poder político. Y esto es un tema muy largo, Miriam, que si en 30 segundos, esto también se presta para que los altos funcionarios del gobierno tengan sus negocios también. ¿Se comenta, se presta para esto?
Sí, eso inclusive lo estamos viendo con los paladares. Desde siempre los paladares, se sabe que los más fructíferos, los que te podían tener más sillas de las que estaban reglamentadas, eran sencillamente estatales o de personas muy vinculadas al gobierno.
Increíblemente. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer. Un placer que hayas estado con nosotros en este programa. Las noticias son increíbles. Por un lado, bueno, pues hay movimiento con los restaurantes estatales que van a pasar a manos privadas. Y por otro lado, desafortunadamente y lamentablemente, parece que la necesidad, la falta de productos alimenticios va a ser mucho peor en los meses próximos. Gracias, Miriam Leiva, nuevamente. Una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el huracán Iota ha dejado destrucción en la costa del Caribe de Nicaragua tras impactar con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, causando inundaciones, derrumbes, desolación en sectores de la costa atlántica del país centroamericano. Este es, según se ha dicho, ¿no?, el huracán que ha afectado toda esta zona pocos días después de haber percibido también la afectación de otro. Y la pregunta que muchos se están haciendo, ¿cuál es el futuro de esos afectados? ¿Cuál es la gestión del presidente Daniel Ortega, que durante el paso de ETA no dio la cara?
Sí, señor, son algunas de las preguntas que se hacen muchos analistas y, por supuesto, ¿quién más que los propios nicaragüenses y más aún los afectados los que se pueden hacer estas preguntas sobre las afectaciones, cuál va a ser su futuro y la gestión de su gobierno? Que en el mundo entero los gobiernos tienen que salir al paso de estas situaciones. Hoy tenemos a alguien que conoce muy bien del tema, no solamente porque es nicaragüense y porque vive en Nicaragua, sino porque trabaja, es el editor en jefe del diario La Prensa, diario nicaragüense, que ha estado cubriendo, lo estamos viendo acá en internet, y ha estado cubriendo pues paso a paso, no solamente ahora lo que sucedió con Iota, sino también con ETA y las situaciones dentro del país. Me refiero a Luis Sánchez, repito, editor en jefe de La Prensa, se encuentra con nosotros vía telefónica desde Managua, Nicaragua.
¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estoy a su disposición.
Bueno, mirando que en solo 13 días, pues dos huracanes, ETA y ahora Iota, embisten al país, a Nicaragua, con toda su furia. La pregunta, la situación sigue pues mucho más compleja, ¿verdad?
Es una situación realmente muy difícil y catastrófica. Yo diría que más bien son cuatro tragedias, catástrofes, que están azotando a Nicaragua. Los huracanes, el ETA hace menos de 15 días, ahora el Iota, que se suma al azote de la pandemia, la crisis grave económica que estamos sufriendo en el país desde hace ya 2 años, y la mayor de todas las catástrofes que ha sufrido y que está sufriendo este país, que es la de la dictadura. que tiene realmente atado de pies a manos y a este país, al pueblo, con decirles que ni siquiera permiten que la gente, la sociedad civil, las organizaciones empresariales, la iglesia, los ciudadanos por su propia iniciativa se movilicen en solidaridad con los hermanos del Caribe que están siendo directamente azotados por los huracanes. No se puede recaudar, no permiten acopiar ni fondos, ni víveres, ni otras cosas necesarias, elementales para las, porque todo lo tiene que monopolizar el gobierno. Esto me ha hecho acordar, y lo he comentado con algunos amigos, de un famoso discurso que hizo Fidel Castro en Cuba, creo que fue en 1961, en una asamblea ante los intelectuales en la Universidad de La Habana, que dijo: dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada. Copiando el famoso dicho del fascista Mussolini en Italia. Así es la situación que estamos desgraciadamente padeciendo en Nicaragua.
Ahora, vamos por parte, don Luis, porque Daniel Ortega, y voy a tomar como referencia esto para hacer una comparación y que quizás se pueda esclarecer un poco la actitud de este gobierno. Durante el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia, yo me acuerdo que nosotros hicimos con usted y con otros periodistas y con otros miembros de la sociedad civil, incluso tuvimos a médicos nicaragüenses con nosotros desde Managua también hablando del tema. El gobernante Daniel Ortega no aparecía, no daba la cara, no había una hoja de ruta por donde lanzarse para combatir el coronavirus. De hecho, fue la sociedad civil, fue la Iglesia Católica que comenzó a tomar sus propias medidas y la gente tomaba sus propias medidas para poder protegerse del coronavirus y de la pandemia como tal. ¿Se puede hablar de un Daniel Ortega parecido en esa forma de actuar ahora con estos dos huracanes?
Bastante parecido. Únicamente dio la cara ayer por una iniciativa del Banco Centroamericano de Integración Económica que invitó a los presidentes de los países del área centroamericana a una conversación en línea para ver los planes de ayuda humanitaria que esa entidad bancaria multinacional puede dar a estos países. Entonces sí, él apareció, pero para hacer su famoso discurso antiimperialista, entre comillas, contra los países desarrollados, acusándolos de ser los causantes de los huracanes y de todas esas cosas, y por supuesto pidiendo dinero. Eso fue lo que lo obligó a salir de su madriguera, porque estaba realmente oculto, igual que cuando en marzo a junio de este mismo año la pandemia del coronavirus azotó muy duramente a la población nicaragüense. Mm-hmm.
Hay una información, y la voy a compartir con ustedes, don Luis, los oyentes de la agencia EFE, en uno de sus párrafos dice: la comunidad internacional ha destinado decenas de miles de dólares en ayuda para damnificados de Nicaragua. Sin embargo, los donantes han evitado, en la mayoría de los casos, que los recursos sean administrados por el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, acusado por los opositores de utilizar el presupuesto público para actos de represión contra la disidencia. Insistimos: justicia climática, compensación para nuestros pueblos, dijo así la señora Rosario Murillo, que es la vicepresidenta. ¿Le está echando la culpa de lo que está sucediendo al cambio climático?
Exactamente. Mire, hay dos cosas que se deben señalar ahí. Uno es la diferencia dramática en cuanto a la asistencia internacional en solidaridad con los damnificados y para ayudar a cubrir los daños por las catástrofes. Cuando comenzó el mismo gobierno de Daniel Ortega en 2007, hubo un huracán bastante parecido al que ahora ha azotado y está azotando Nicaragua. Y todavía, claro, la comunidad internacional se volcó en ayuda solidaria a Nicaragua. Ahora ni siquiera un 10%, no llega al 10% lo que han acordado organismos internacionales instituciones humanitarias, etcétera, para ello, porque no hay confianza. No es solo el hecho de que este régimen está castigado por sus violaciones atroces a los derechos humanos, es que, y no es la oposición, son los mismos organismos internacionales los que han comprobado que todo o casi todo lo que ha llegado al país en concepto de cooperación externa ha sido malversado, ha sido robado por los funcionarios de la dictadura, y por lo tanto lo que están haciendo ahora, por ejemplo, caso específico la Unión Europea, es asignando algunas cuotas de cooperación, pero directamente a la sociedad, directamente a ser manejados por organismos de la sociedad civil, instituciones humanitarias, en los cuales sí la comunidad internacional tiene confianza. No hay absolutamente ninguna confianza en el régimen, uno, porque es violador de los derechos humanos, y dos, porque es un régimen extraordinariamente corrupto, como nunca antes se conoció en este país.
Quiero hacerle una pregunta, don Luis. Quizás me voy a salir un poco del tema, pero tiene que ver con la actuación de Daniel Ortega en Nicaragua. Hasta 2018, cuando comenzaron las protestas, creo que fue porque había una afectación en la seguridad social, se había reducido la seguridad social, algo así. Cuando comenzaron esas protestas, como que la comunidad internacional se había acomodado a ver un Daniel Ortega que de alguna manera se había pegado a los empresarios, a la gente, a los grandes empresarios nicaragüenses, que lucía y se vanagloriaba de ser un cristiano, de ir a la iglesia, de pedirle mucho a Dios, de llevarse muy bien con los estadounidenses. Y entonces como que todo el mundo se acomodó a que Daniel Ortega era el reformado sandinista que llegó a la presidencia a través de las elecciones, etcétera, y ya no era aquel guerrillero sandinista que habíamos acostumbrado a ver. Creo que tengo razón hasta este punto. Mi pregunta es, por supuesto que de abril para acá todo cambió cuando la gente se lanzó a la calle y sacó lo que tenía por dentro contra este gobernante y contra este sistema. ¿No tiene capacidad actualmente Daniel Ortega de volver a engañar y volver por lo menos aquella imagen que le produjo cierta estabilidad?
Sí, usted tiene razón. Vea, lo que nosotros y ustedes llamamos habitualmente comunidad internacional no es sino las organizaciones intergubernamentales, las asociaciones de gobernantes, más que de gobierno, las que actúan en representación de la gente a nivel internacional. Y esta comunidad internacional o de gobiernos les gusta estar tranquilos, no estar en conflicto, que las cosas transcurran pacíficamente. Y en efecto, en Nicaragua, desde que Ortega subió al poder de nuevo en 2007, lo primero que hizo fue proponerle a los empresarios abolir el sistema de partidos políticos y entrar a gobernar directamente. Les dijo, así se los dijo en el INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en una reunión célebre: gobernemos juntos, sin partidos políticos, nosotros asumamos la responsabilidad, ustedes en lo económico y yo en lo político. Los empresarios no le aceptaron, pero un año después llegaron a un acuerdo con el gobierno para, en efecto, ellos dedicarse a la economía, no involucrarse en las cuestiones políticas, y el gobierno haciendo lo que quería, desmantelando las instituciones democráticas, etcétera, hasta que esto hizo crisis, porque la gente no solamente no sentía el beneficio económico, el crecimiento, que en efecto lo había, pero solo para las capas altas de la sociedad. Abajo la gente no lo sentía. Y además de eso, la gente quería y quiere democracia y libertad, y no quería vivir más bajo un régimen autoritario, no digamos ya una dictadura. Entonces eso hizo explosión en abril de 2018, a raíz precisamente de una medida verdaderamente desproporcionada, brutal, de reducir los beneficios de la seguridad social, que ya eran magros, ya eran mínimos, reducirlos más, aumentar los impuestos, y entonces la gente explotó. Y ahí mostró su verdadera cara, mostró el Ortega que no era tal, que había cambiado, que todo era fingimiento, y la comunidad internacional se dio cuenta de que realmente es un régimen criminal. Mire, usted mandara a matar a casi 400 personas solamente para mantenerse en el poder, sí, sí, es una monstruosidad. Por mucho menos de eso acaba de renunciar Merino en Perú, ¿verdad? Porque no se puede tolerar que se gobierne matando, asesinando despiadadamente a la gente. Esa es la situación.
Y precisamente, ya Daniel Ortega, si mal no recuerdo, son al menos 13 años, ¿verdad?, de presidencia consecutiva, don Luis.
Sí, desde enero de 2007 hasta ahora, su segundo gobierno, digamos, su segunda dictadura, porque él gobernó, de hecho, de 1979 hasta abril de 1990, pues una dictadura, ya es más larga que la dictadura somocista, que se hizo famosa por su durabilidad hasta que cayó en 1979.
Ahora, pero Daniel Ortega ha venido enfrentando durante todo este tiempo, ¿no?, una oposición muy fuerte a las políticas gubernamentales, una Nicaragua que está profundamente polarizada, pero la pregunta que le hago es, ¿qué ha fallado? ¿Qué falta para esa estrategia opositora que no ha podido dar al traste con este régimen?
A mi opinión, según lo que yo entiendo, en estos movimientos, si no hay una disruptura, un quiebre de la fuerza armada, que es lo que fundamentalmente sostiene a la dictadura, es prácticamente imposible derrocarla. En Rumania, en Checoslovaquia, inclusive en Bolivia, pues apenas el año pasado, fue solo hasta que la Fuerza Armada le dijo al dictador, al autoritario, al presidente, mire señor, hasta aquí llegamos, que se pudo cambiar la situación. Es muy difícil. Por muy heroica que sea la lucha de la gente, enfrentarse a una dictadura que tiene cerrado el respaldo, el apoyo de fuerzas poderosamente armadas y además despiadadas, es muy difícil echarlo para abajo. Eso es lo que ha fallado, simple y sencillamente. Y ahora la gente no sale a la calle porque hay un régimen de terror. No es cualquier cosa. Matar masivamente a casi 400 personas que podrían ser más en realidad, y por supuesto esto ha intimidado a la gente, que no por eso ha cambiado. La resistencia pacífica se sigue manifestando en múltiples formas, pero obviamente ya no con la proyección mediática que tenían las grandes manifestaciones del 2018, que en toda mi vida, que ya es bastante larga, yo jamás había visto en Nicaragua.
Seguro. No, y el ejemplo clásico que tenemos es Venezuela. Con todas las sanciones, con toda la presión de Estados Unidos, con el no reconocimiento de las principales potencias del mundo, potencias democráticas del mundo, reconociendo a un presidente encargado, que en este caso es Juan Guaidó, repito, con todas las sanciones económicas, absolutamente con todo lo que se ha hecho, y ahí está Nicolás Maduro, simple y llanamente porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Vladimir Padrino, que es el ministro de las Fuerzas Armadas, le ha dado su incondicionalidad a Nicolás Maduro y todos los generales, que por supuesto que lo siguen, han estado también en esa incondicionalidad con Maduro, y eso ha hecho eso. Los motivos no los vamos a analizar en este programa, pero la realidad es esa, y eso ha hecho que Nicolás Maduro, a pesar de lo que ya dije, esté en el poder. No quiero que se nos vaya el programa volviendo a hablar con los damnificados, don Luis Sánchez, porque realmente es preocupante. ¿A qué se enfrentan ahora? Por ejemplo, y le voy a hacer la comparación con los Estados Unidos, quizás la comparación no es la mejor, pero aquí hay muchísimas formas están los seguros, están los seguros pagan cuando hay, cuando las casas se derrumban y usted la tiene asegurada. Hay fondos estatales del gobierno estatal que se destinan para la ayuda de los damnificados. Se ven, por ejemplo, dando comidas en lugares públicos. O sea, hay toda una estructura que ayuda al pobre que tiene la afectación. ¿Qué les espera a estos damnificados en Nicaragua?
Nada de eso se puede hacer en Nicaragua, solamente lo que hace el mismo gobierno, que no es mucho, que más bien es demasiado poco. Esa gente del Caribe, y sobre todo del Caribe Norte de Nicaragua, es realmente una población muy desgraciada, muy marginada, es excluida total, históricamente, y ahora más golpeada con estas desgracias naturales. Esa gente, además todas las inundaciones, porque afortunadamente los huracanes han golpeado en territorios que son planos. No hay allí montañas, colinas, etcétera. No ha habido deslaves como los hubo cuando el huracán Mitch que tocó en esta otra parte del país, pero ha arrasado los cultivos. Todo lo que la gente estaba preparándose ya para cosechar ha sido arrastrado por el agua, por las corrientes, y esa gente está abocada ahora a una hambruna que, si no es por la ayuda internacional, el Programa Mundial de Alimentos, esos organismos para emergencias que tienen las Naciones Unidas, si ellos no acuden en ayuda de esta gente, allí va a haber una hambruna terrible. El gobierno ni puede ni quiere atender debidamente. Mire lo que eso que dijo y que lo han mencionado ustedes, que la culpa la tienen los países desarrollados por el cambio climático. Hombre, quien más ha contribuido a ese cambio climático aquí es el gobierno de Daniel Ortega, que ha autorizado y ha aprovechado el despale, han asolado las zonas protegidas de los bosques de Nicaragua, los han arrasado por hacer negocio con la minería a campo abierto, etcétera. Son ellos los que han causado ese desastre natural que ahora está pasando factura, porque no hay cómo contener el impacto de estos fenómenos de la naturaleza. Entonces, estamos, como se dice popularmente en Nicaragua, manos arriba, pendientes únicamente esta gente del Caribe de lo que pueda hacer la solidaridad internacional, que además va a venir, está viniendo muy limitadamente por la desconfianza que hay en el régimen de Daniel Ortega.
¿Quién puede canalizar eso ante esta emergencia o ante esta crisis humanitaria que hay en el país, don Luis? Porque ya no sería ir directamente a Managua, sino trasladarse a lugares donde están los misquitos y las zonas estas, sí, las regiones tan pobres que tiene su país.
Incluso no sé si el poder de la Iglesia Católica pudiera llegar en algo a esto.
En parte no creo, porque ha tenido bastante
encontronazo
con Daniel Ortega.
Exacto.
Bueno, la Iglesia tiene estructuras aptas para desarrollar ese tipo de tareas, y lo está demostrando ahora, inclusive en medio de las circunstancias adversas. También está la Iglesia Morada, que es muy extendida en esas zonas del Caribe y que tiene sus propias estructuras. Yo creo que el gobierno a la larga y los organismos internacionales tendrán que exigirle al gobierno de Nicaragua que se apoye en estas instituciones religiosas y algunas que quedan todavía de la sociedad civil, que no ha sido desmantelada por la dictadura, que todavía pueden hacerse cargo de recibir y distribuir apropiadamente cualquier forma de colaboración, de apoyo, solidaridad que venga para los damnificados del Caribe.
La magnitud de los daños que ha dejado primero ETA y ahora esta última situación, pues no está todavía clara, porque sigue transitando parte del territorio nicaragüense camino a Honduras, y las zonas afectadas están sin electricidad,
sin agua potable,
transporte. Es terrible.
Yo estoy viendo, para los oyentes, estoy revisando, por ejemplo, la prensa, el diario La Prensa, para la cual trabaja don Luis Sánchez, nuestro entrevistado, y las imágenes son aterradoras de personas, por ejemplo, conversando, familias conversando en la calle, en frente a su casa con el agua literalmente a la cintura, una señora tratando de salvar sus pertenencias con el agua más arriba de la cintura. Puentes destruidos, tendidos eléctricos caídos.
Porque hay suelos ya saturados de tanta agua y esto produce, por ejemplo, deslizamientos de tierra en muchas partes del país, inundaciones, en fin.
Sí, don Luis.
Sí, esa es la realidad. Mire, Nicaragua quiere decir que es un país de agua.
Sí.
Por eso se llama Nicaragua. Uh-huh. Y es un país que tiene mucha agua en los llanos, en los ríos, en las lagunas, en los lagos. Y ahora, claro, con esta enorme cantidad de agua que ha caído del espacio por medio de los huracanes, pues entonces las inundaciones son muy grandes, son muy fuertes. Yo estaba viendo también la televisión de mi ciudad natal, Matagalpa, donde el río grande de Matagalpa, que pasa por medio de la ciudad, se está desbordando. La última vez que lo chequeé ya se estaba desbordando y la gente ya está tratando de buscar refugio en distintos lugares. En algunos sitios, inclusive los lugares designados para refugio han sido arrasados por las inundaciones. Figúrese usted qué cosa más terrible. Entonces hay que evacuar a los refugios y a los refugiados. De manera que, bueno, realmente estamos en una situación casi al borde de la desesperación.
Inclusive, y lo voy a decir porque pasaba, incluso, Hasta el gobernante cubano Fidel Castro, en casos de desastre, él era especialista en este tipo de desastres. Cada vez que pasaba un ciclón, se montaba en un carro o en un helicóptero, en lo que fuera, y se iba allá y visitaba a los damnificados y le hacía promesas que después no se cumplían, pero les hacía promesas, les decía que todo se iba a arreglar, llevaba a la prensa y les daba por lo menos una visita. Después, esa gente se quedaban ahí abandonados, pero los visitaba. No se puede esperar esto de Daniel Ortega, no es el estilo de él, ¿verdad, don Luis?
No, él es al contrario. Yo conocí la trayectoria de Fidel Castro. Era un déspota, un tirano, un dictador que, como usted dice, daba la cara. Daniel Ortega no da la cara. Quien habitualmente da la cara para decir cualquier cosa es su mujer, es su esposa, es su vicepresidenta. Él no. Como le dije ya temprano en esta plática, él ayer salió porque fue convocado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y no porque él le huye a ese tipo de situaciones. Lo único que le gusta es ordenar la represión contra la gente que se atreve a pensar y manifestarse de una manera diferente.
Don Luis, cuídese mucho por allá, sí, usted, señor, y su familia.
Sí, gracias. Estamos cuidándonos todo lo más que se pueda.
Y felicidades, gracias, por la cobertura de la prensa. Sobre todo, gráficamente, nos podemos enterar de lo que está sucediendo allá en Nicaragua.
A pesar de las limitaciones,
lo
de
sabemos,
la crisis, de todo eso, tenemos equipos que fueron enviados especialmente para hacer esas coberturas.
Qué bueno.
Creo que lo están haciendo bien los muchachos.
Qué bueno, qué bueno.
Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a Luis Sánchez desde Managua, Nicaragua, editor en jefe de La Prensa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.